Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días y bienvenidos a Iglesia Noticia, programa de Cadena COPE, donde los oyentes pueden conocer la agenda de la Iglesia y adentrarse más en la vida diocesana. Gracias de todo corazón por estar ahí. Les habla San Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es domingo 11 de junio de 2023, solemnidad del Corpus Christi. Llega una cita clave en el calendario de la Iglesia. Hoy es la solemnidad del Corpus. Estábamos escuchando con este himno, Tantum Ergum, este himno muy de este día del Corpus Christi. Todas las parroquias de la diócesis celebran este día en el que recordamos la presencia real de Jesús en la Eucaristía, la presencia real y completa de Jesús en el pan y el vino. A las 12 arrancará la misa pontifical en la Catedral Nueva y después tendrá lugar la procesión del Corpus Christi que reúne a cientos de personas, a cientos de vitorianos alrededor de la custodia de plata del siglo XVII. Les animamos a todos a participar tanto en la misa, ya sea en la catedral a las 12 o en su parroquia, así como en la procesión por el centro de la ciudad. Y esta pasada semana celebrábamos la jornada Pro Orantibus, un día dedicado a las personas que viven, rezan y alimentan su fe desde la vida contemplativa. La diócesis de Vitoria lo celebró en el santuario de Estíbaliz, donde una representación de las 101 religiosas de clausura se citaron para festejar este día y celebrar el jubileo de Estíbaliz. Ya saben que estamos en medio de este año santo que nos ha dado, que nos ha regalado el Papa Francisco a nuestra diócesis con el jubileo de Estíbaliz. Para adentrarnos un poquito más en ello, tenemos con nosotros a la hermana Sor Carmela Dominica del convento de la Santa Cruz de Vitoria. Hermana Carmela, buenos días.
Buenos días.
Usted,
buenos días.
Hermana, bueno, ¿cómo fue? Cuéntenos cómo fue ese día de la vida contemplativa en Estíbaliz.
Bueno, pues para nosotras fue un día gozoso, como todos los años nos reunimos una vez al año todas las contemplativas en torno al día Pro Orantibus. Uh-huh. Y bueno, esta vez el ir a Estíbaliz pues también fue para nosotras, yo creo, en general, fue de inmensa alegría porque estar allí en el santuario de la patrona de la diócesis de Álava y en torno al año jubilar y ganar el jubileo y la indulgencia plenaria. Bueno, yo creo que es un día que, además de que para nosotras es muy alegre por encontrarnos todas las contemplativas de la diócesis, las salesas, las clarisas, carmelitas, las de San Juan de Acre, las de Archiniegas, canónicas regulares, agustinas, yo creo que realmente para nosotras es lo más importante, ese encuentro entre nosotras, de compartir, pues aunque sea una vez al año, pues lo que es un poco el gozo de sentirnos muy unidas, porque el carisma de la vida contemplativa, digamos, es único para todas. Uh-huh. Está que cada una tenemos nuestra forma peculiar de vivirlo, ¿no?
De vivirlo.
El carisma del fundador.
Además, Sor Carmela, tuvieron la oportunidad de tener un primer contacto, de conocer a las nuevas custodias del santuario, las religiosas peregrinas de la Eucaristía.
Sí. Yo creo que también fue un poco, ciertamente, providencial. Esto ha sido la providencia de Dios la que ha hecho posible que en torno al año jubilar también hubieran ya unas huéspedes, digamos, ya como ya de forma más perenne allí. Espero que se queden muchos años. Y a ser acogidas ya por una comunidad pues de este calibre, en el sentido de gente joven y gente que inicia un camino, pues para nosotros fue una sorpresa y algo muy, muy bonito, muy bonito.
Qué bueno.
No quiere decir que con los benedictinos, si nos hubiesen acogido, sería igual, porque los hemos conocido durante años, nuestros monjes benedictinos en Estíbaliz, pero esto, claro, esto fue aumentar
una acogida muy alegre, sí. ¿No? Por parte de las peregrinas.
Sí.
Qué bueno, hermana.
Alegre y sobre todo esa ilusión que la vida consagrada como tal tiene, en esencia. Sí. La ilusión de generar siempre, generar esperanza.
Que es
como el lema de la vida del día Pro Orantibus. Sí.
Hermana, Sor Carmela, el obispo en la homilía en Estíbaliz dijo que si hay una prueba de que Dios existe es las personas que se dedican a la vida contemplativa. ¿Cómo es la vida contemplativa para que don Juan Carlos pues dijese eso con tanta claridad de que en ustedes se ve la existencia, se puede probar la existencia de Dios?
Pues a mí la verdad es que la homilía me gustó muchísimo porque él dio esa confianza que necesitamos en nosotras, en aquello que hacemos, porque también somos personas que nos realizamos por medio de esta vida contemplativa, no tanto a nivel de ser ¿cómo te diría? Ser profesionales en nada, pero sí necesitamos a veces la confianza de los demás en nosotras. Uh-huh. Y yo creo que esa apuesta que hizo don Juan Carlos fue magnífica. Nuestra vida contemplativa en la diócesis, lo dijo claramente, es fundamental y es necesaria. La diócesis no puede vivir sin vida contemplativa. No nos podemos dar el lujo de que no exista la vida contemplativa en nuestra diócesis. ¿Por qué? Pues porque no se suele decir que somos el pulmón, que somos el corazón, que somos el alma de la vida cristiana. Bueno, yo reduciría que en el fondo somos personas que hemos optado por solo absolutamente Dios, ¿no? Dejando atrás muchas cosas. Y creo que tener que la gente tenga confianza en ti, que la diócesis tenga confianza en nosotras, que espere de nosotras esa realidad de vivir nuestros carismas con autenticidad, para nosotras es fundamental. Lo necesitamos. Necesitamos como esa valoración, sí. En nuestra vida se suele decir que es inútil, que no hacemos nada, que no nos dedicamos realmente a nada. Pues el verdadero valor nos lo dais vosotros, las personas que creéis en nuestra vida. La oración, el vivir el silencio, el vivir solo para Dios, el vivir intercediendo por los demás, el vivir una vida comunitaria que tiene muchísima, muchísima base de esta vida religiosa. Yo creo que es lo que necesitamos.
En definitiva, sí. Hermana, la vida contemplativa se puede decir que llena la vida ante este mundo donde tenemos de todo, donde podemos viajar a cualquier parte del mundo, donde estamos conectados por el móvil con cualquier cosa que queramos, pero aún así muchísimas personas y sobre todo jóvenes están acudiendo al suicidio porque no ven sentido a su vida. ¿La vida contemplativa llena la vida de la persona?
Sí, bueno, yo quería hacer un matiz porque ayer pudimos ver el documental Libres, ¿sí?, que ha salido con tanta fuerza sobre nuestra vida. Hay otros, como fue El Gran Silencio, cualquier otra película o documental que ha hablado de nuestra vida, pero yo creo que si hay algo por lo que podemos decir que nuestra vida llena y nos plenifica, es porque somos libres.
Qué bueno.
Y a mí me gustaría pensar si realmente se es libre. Si se es libre no siendo para Dios. No lo sé. Eso es un poco a lo mejor profético, pero creo que...
No, hermana, es una frase...
Los que creemos perfectamente que estamos aquí porque Dios lo ha querido, porque nuestro futuro encuentro va a ser con Dios, ciertamente vivir esa libertad interior de solo dedicarte para Dios, por supuesto que lo planifica, y ciertamente me cuesta pensar también que haya algo más en nuestra vida que nos haga tan libres como esto.
Qué bonito, hermana. Hermana, nos quedamos con esa frase, los oyentes también la estarán rumiando: no se es libre hasta que no se dedica la vida a Dios. Desde luego... es una frase que da mucho que pensar y lo tenemos que dejar aquí, hermana, porque no tenemos más tiempo, pero estaremos encantadísimos de estar hablando contigo, así que con usted, hermana, así que ya estaremos más adelante para hablar un poquito más a fondo de la vida contemplativa, ¿le parece?
Claro que sí, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad también de salir ahí un poco en la radio y de que nos oiga la gente, que podamos poner de vez en cuando voz.
Pues hermana, un abrazo a todas las hermanas dominicas, también en su nombre también a todas las hermanas de vida contemplativa, las 101 hermanas que tenemos en la diócesis, que son muy necesarias, y gracias sobre todo por la oración constante que sostiene esta diócesis y al mundo entero.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Adiós.
Adiós, adiós, buenos días a todos. Hasta luego.
Y por el día de hoy rescatamos la entrevista que hicimos la semana pasada a Fran Fonseca, técnico del Museo de Arte Sacro, en el que nos acerca el mundo de las custodias por esta jornada del Corpus Christi. Fran, bueno, cuéntanos, ¿qué tema nos has preparado para hoy?
Pues hoy pensaba hablar de las custodias, puesto que pronto se celebrará el Corpus Christi. Este año será el domingo 11 de junio. Y pensaba hablar de la función que cumplen, una pequeña reseña histórica de estas piezas. Recuerdo que en el museo tenemos una sección dedicada a la platería, a la orfebrería de la diócesis, y entre ellas tenemos pues unas cuantas custodias bastante destacadas.
¿Y desde cuándo se utilizan las custodias y por qué?
Bueno, no se sabe con precisión desde cuándo se utilizaron las custodias. Sí se sabe que poco a poco se convirtió en una costumbre de la Iglesia la práctica de exponer el Santísimo Sacramento y de llevarlo en procesión. Se puede decir que esta costumbre pues vivió un proceso gradual. Si confiamos en las ilustraciones que hay en los libros litúrgicos de la Edad Media, vemos que la Sagrada Hostia se llevaba a menudo en un copón cerrado. Hay casos documentados todavía en el siglo XIV, y entonces no se mostraban públicamente como si se haría después, ¿no? Bueno, la fiesta del, o sea, se utilizaron en la fiesta del Corpus, de la que hay constancia ya a mediados del siglo XIII. Era una fiesta creada para proclamar la presencia real de Cristo en la Eucaristía, y la primera procesión del Corpus que se conoce fue en el año 1264 en Lieja, en Bélgica, y fue el Papa Urbano IV quien instituyó esa celebración, que ya a partir de entonces se convirtió en una costumbre pues establecida, reconocida por la Iglesia, ¿no? Y fue por entonces cuando empieza a salir a la calle. Bueno, respecto al objeto de la custodia, como nunca antes se había expuesto ni sacado fuera de las puertas de la Iglesia, como no había habido esa tradición, pues tuvieron que inventarse un recipiente diseñado para sacarla y mostrarla. Y va a ser así como nazca esta tipología. Las primeras custodias que se conocen se inspiraron en los relicarios que existían ya desde muy antiguo, y normalmente eran cajas cerradas que posteriormente pues abrieron orificios con cristales que permitían ver el interior. Y sus formas fueron variando mucho. Se elaboraron custodias en forma de arca, de cruz, de torre, de iglesia, o la que se convertiría en la más frecuente, ya sobre todo a partir del siglo XV, XVI, sobre todo por ahí el XVI en adelante, es la custodia que tiene forma de sol radiante. Ya digo, es la más frecuente. Y bueno, pues se puede decir que responde a versículos de Juan, que decía aquello de soy la luz del mundo, o de Malaquías, que habla de sol de justicia para referirse a Cristo. Bueno, la custodia tiene una pieza que se llama la luna, que es donde se apoya propiamente el Santísimo, y por eso suele ser una pieza de oro, a veces la única pieza de oro. Y bueno, ya para acabar con esta breve reseña histórica, pues habría que decir que las custodias tuvieron un gran desarrollo a partir del Concilio de Trento. La última sesión, recuerdo que fue el año 1563, y allí pues se defendía la presencia real de Cristo en el sacramento, en la celebración de la misa, de la Eucaristía, ¿no? Y esto se proclamaba, digamos, frente a los protestantes que no creían en la presencia real de Cristo durante la ceremonia, como digo, del sacramento de la Eucaristía en la misa, ¿no? Ellos creían en una presencia simbólica, pero no real. Y bueno, pues los católicos, para defender el sacramento y resaltar también sus diferencias con los protestantes, quisieron darle relevancia a la custodia. Por eso en este siglo XVI hay una gran demanda de custodias. Intentan que sean además llamativas, grandes. Se llegaron a hacer custodias muy grandes, incluso de varios metros.
Bueno, estando a las puertas del Corpus, cuéntanos, ¿puedes destacar alguna que tengáis en el museo?
Sí, en el museo contamos con, voy a citar unas pocas solo, ¿no? Contamos con una muy bonita, es como una torre gótica, es la custodia de Lica, de primer tercio del siglo XVI. Tenemos la custodia de Samaniego también, que es muy, muy bonita, de igualmente comienzos del XVI, hecha por un taller de Santo Domingo en la Calzada, y es como una torre gótica con trazados flamígeros, muy, muy delicada, con muchísimos detalles. Y luego hay otras de otro estilo muy distinto, como la de Oaxaca, que es del siglo XVIII, de México, un taller de México, y voy a destacar otra que ya es de comienzos del siglo XX, que es del taller de Félix Granda, que es una custodia muy grande, con rasgos modernistas, con muchísimos adornos, con muchísimos detalles y mucha filigrana, que es de plata y oro.
Pues fenomenal, Fran, como siempre. Recuérdanos solamente cómo poder hacer para ver estas obras en el Museo de Arte Sacro.
Sí, quien quiera visitar el museo, recuerdo que la entrada es gratuita, que las visitas también son gratis, no hay más que, digamos, que llamar con antelación al 945-150-631. Muchas gracias.
No hay tiempo para más. Como siempre, toda la actualidad está en nuestra web, en nuestras redes sociales. Ahí estarán el día de los actos de la Iglesia. Que pasen un feliz domingo, un buen comienzo de semana, y nos seguimos escuchando aquí en Cope Vitoria en el 101.0. Un fuerte abrazo y feliz jubileo de Estíbaliz y feliz solemnidad del Corpus Christi.